Muy buenas amigos todos, una vez más estamos en estas reflexiones de la palabra de Dios y pidiéndole que venga su gracia a nuestro corazón para amarle más, para buscar plenamente el servicio de Dios y el seguir las inspiraciones del Espíritu Santo, como San Pablo seguía estas inspiraciones del Espíritu Santo para viajar a Jerusalén. Y así comenzamos ya el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Vimos en el anterior cómo San Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, que lo abrazaban, se echaban a su cuello, dicen, y sobre todo porque decía que no, nunca más volverían a verlo. Y la idea de San Pablo era ir a Jerusalén, sin saber cuál sería su destino allí, pero sí, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, preveía pues que en todo no iba a estar bien, ni en todos los sitios, ni en ningún sitio las cosas estaban del todo bien, pero sobre todo aquí, para San Lucas, que escribió el Evangelio, tiene una connotación algo parecido como cuando Jesús, en el Evangelio, se dispone a subir a Jerusalén para padecer. Y es plenamente consciente, claro, de su destino, y se lo dice a los discípulos varias veces: el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén para padecer. Algo así podíamos ver cómo San Pablo tiene este interés de ir a Jerusalén ahora, porque, bueno, ve que es algo propio de su viaje, de su evangelización. Tiene que ir a ver a los apóstoles, debe ir a ver aquella comunidad, es algo, como diríamos, propio de su evangelización. Y así pues dice que nos arrancamos de ellos, algo así, por lo que costaba pues el separarse de aquellas personas que le querían tanto, y empezaron a navegar. Y aquí va poniendo pues diferentes etapas que parece ser están descritas por aquellos que tenían pues la colecta, tenían que reclutar la colecta, y por lo tanto iban anotando pues los lugares diferentes y hasta los días que iban, desde Cos, luego Pátara, luego encontraron un barco que iba a Fenicia, saben que es hoy lo del Líbano, hoy, y vieron Chipre, pero siguieron hacia Siria y a Tiro, que era donde el final de ese barco. Tenía que descargar ese barco porque Tiro pues era una ciudad pues de mucho comercio, y allí pues fueron a ver a los discípulos. Claro, dice que allí estuvieron 7 días. En la comarca de Tiro ya había estado Jesucristo. Jesús estuvo como apartándose con los apóstoles en una ocasión, dice, como para descansar, como para hablar más especialmente con ellos. Se retiró de Palestina, diríamos, de lo que era Galilea, y se fue hacia ese lugar de Tiro, hacia esa comarca más bien, donde allí pues hizo la curación de aquella mujer con mucha fe que le pedía la sanación para su hija. El hecho es que allí San Pablo ahora llega, y hay personas que dicen, movidos por el Espíritu, bueno, diríamos que cualquier persona un poco consciente de las circunstancias pues podía decirle que en Jerusalén había muchos peligros, y eso era verdad, y le dice que le aconsejaban a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero él estaba consciente de algo, de que tenía que realizar ese viaje, y seguía, porque a él las amenazas no le importaban, lo que le importaba era el reino de Dios, el reino de Jesús. Y después de estar aquellos días, el plazo, dice, cuando se cumplió nuestro plazo, salimos para continuar el viaje. ¿Fue el mismo barco? ¿Fue otro? Aquí no lo dice. El hecho es que siguieron por la costa para ir más cerca de Jerusalén. Y aquí hay una despedida también que recuerda aquello de Mileto en los ancianos de Éfeso. Dice que aquí pues salieron todos con las mujeres y los hijos hasta fuera de la ciudad, nos arrodillamos en la playa, lloramos y nos despedimos y embarcamos y los demás se volvieron a casa. Así pues, desde Tiro siguen por la costa a Ptolemaida. Allí saludan a los hermanos, porque entonces los barcos era un problema, porque uno no podía ir a donde quisiera. Los barcos pues tenían sus cargas especiales y tardaban, a lo mejor por la noche no podían caminar, sobre todo los que estaban cerca de la costa, entonces tenían que esperar al día siguiente, a lo mejor quizá varios días, y eso depende de cómo estuviera también el viento y el temporal, etcétera. El hecho es que allí estuvieron otra vez con los hermanos un día y luego ya por fin llegaron a Cesarea. Cesarea era ya, diríamos, que el final del viaje por mar para luego ya seguir por tierra hasta Jerusalén. Algún autor se pregunta por qué San Pablo iría por mar hasta Cesarea y no iría por tierra, que Jesús fue por tierra, y se tardaba pues a lo mejor unos 3 o 4 días, pero en comparación con los 7 que tuvo que esperar, más luego ir por barco, y claro, tardaba mucho más, pues dicen que es posible que la única explicación está en que por tierra pues tenía que ir de Tiro hacia Jerusalén, pues por lugares por muy poco habitados, y era muy peligroso por ladrones, especialmente en cuanto que llevaban la colecta para Jerusalén, precisamente, llevaban el dinero los que habían ido recolectando para los pobres de Jerusalén. Y claro, ir a Cesarea ya era mucho más seguro, porque ya de Cesarea a Jerusalén ya era un camino más corrido, un camino por donde iban más personas, más habitado y menos peligroso para los bandidos. Lo importante para nosotros aquí quizá es ver esta decisión de San Pablo de ir a Jerusalén. Jerusalén es un símbolo de la gloria de Dios, de la presencia de Jesús. Es un deseo de hacer el bien a aquella comunidad pobre que necesita y que él llevaba con sus ayudantes, claro, pues una colecta que había hecho entre las comunidades cristianas para que pudieran subsistir esa comunidad de Jerusalén que estaba perseguida y donde había muchas dificultades, pero ahí estaba el Señor. También nosotros tenemos que buscar a Jesús en medio de las dificultades, porque Él es nuestra luz. Así pues, Señor Jesús, busco tus huellas, busco palabras de eternidad.
Busco tus huellas, Señor Jesús, busco palabras de eternidad. Quiero encontrar una luz sin fin, quiero encontrar la verdad. De ti nace la luz, de ti toda verdad. Señor, dime qué de hacer para alumbrar toda oscuridad. Dime, Señor, cómo conseguir ser una luz de verdad. De ti nace la luz.
A veces es difícil saber dónde está la luz. Y claro, es muy importante ser movidos por el Espíritu, ser movidos por la luz de Dios, aunque hay que pedirla de verdad al Señor, porque a veces confundimos la luz de Dios con lo que a nosotros se nos antoja en cada momento. San Pablo se iba pidiendo al Señor esa luz y le iba llevando hacia Jerusalén despacio, tranquilo, y llegó a Cesarea, que era ya el puerto, diríamos, cercano a Jerusalén, y allí dice que se hospedó en casa de Felipe, que era uno de los 7 evangelistas. Bueno, esta palabra evangelista es como una palabra, pues, para decir discípulo de los apóstoles. Era uno de aquellos 7 helenistas, de los diáconos, que predicó por aquella región y fue un gran predicador. Y entonces ya Felipe da la impresión como que se había retirado de la predicación esta ambulante, pero seguía siendo un buen cristiano. Y no solamente un buen cristiano, sino que parece que era como algo dirigente de la comunidad. Y esa es la expresión para decirle que era esta palabra, pues, tan característica de aquel tiempo, uno de los 7 evangelistas, de los que predicaban el evangelio, pero ya predicaban más bien en su familia. Él había organizado una familia, se había hecho una familia y tenía, dice, 4 hijas solteras profetisas. Es decir, que es como si fuese el representante de un movimiento, pues, de orientación, algo así como carismática, profética. Y aquellas 4 hijas, pues, se ve que eran muy fervorosas, muy buenas. Pero luego, entonces, llegó un profeta, Agabo, del cual ya se había hablado en una ocasión. Y este hombre, que era un profeta era de aquellas personas que hablaban inspiradas por Dios, pero muchas veces por medio de símbolos, por medio de ejemplos, por medio de acciones proféticas. Y él hizo lo que solían hacer los grandes profetas antiguos, una acción profética, para decirle a San Pablo lo que le esperaba en Jerusalén. Dice que tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de manos y pies, y dijo: esto dice el Espíritu Santo, al dueño de este cinturón lo atarán en Jerusalén los judíos y lo entregarán a los paganos. Claro, al oírlo, dicen nosotros, está el que está lo está escribiendo, fuese San Lucas o fuese pues alguno que lo escribió, y San Lucas lo recogió de un compañero en ese momento, y los del lugar le suplicamos que no fuera a Jerusalén, que no subiera a Jerusalén. Dice siempre la palabra subir a Jerusalén porque está en un alto. Estaban en la costa e iban hacia el alto, hacia Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacen ustedes llorando y ablandándome el corazón por el nombre del Señor Jesús? Yo estoy dispuesto a ser encadenado y a morir en Jerusalén. Como no podíamos disimularlo, nos tranquilizamos diciendo que se cumpla la voluntad del Señor. Explicando un poco todo esto que hemos visto, dicho ahora, últimamente, aquella correa de que se ata aquel Agabo, claro, no es una correa de cuero, sino, dicen los entendidos, que era como una especie de faja de tela que se solía poner uno dando varias vueltas, como una especie de ceñidor, y entonces que se usaba así una especie de faja, y esto es lo que sería. Y luego, pues, que habla del Espíritu Santo, como diría los antiguos, esto dice el Señor. Y claro, cuando habla de atar en Jerusalén los judíos y lo entregaron a los paganos, en realidad en Jerusalén no fueron los judíos que le ataron, pero sí simbólicamente está expresado como lo que le iba a suceder, los trabajos que le iban a suceder, y sobre todo, pues, que aquí está como recordando un poco lo que a Jesucristo, el pensamiento de Jesucristo cuando iba hacia Jerusalén. Claro, los presentes, que creían no en un significado especial de la profecía, sino una advertencia precisamente de lo que le iba a pasar, pues es normal que los sentimientos, pues, estuvieran allí para de llorar, de decirle a Pablo, porque le querían verdaderamente, que no fuera allí. Y San Pablo, pues, resiste a todos los intentos de apartarle de su plena aceptación de la voluntad de Dios, y que quiere aceptar esa voluntad de Dios, sea lo que sea, le está dispuesto a todos, hasta la muerte. Esta es la gran disposición de Pablo en su vida, que en algunos momentos se presenta como aquí, para seguir En ese caminar externo, que significa caminar en la fe, siempre con la voluntad de Dios. Porque esto es lo más grande que nos puede suceder y lo mejor que nos puede suceder, que en realidad de nuestra vida se cumpla la voluntad del Señor. Y así siguieron caminando, emprendieron la subida hacia Jerusalén, y algunos pues le acompañaron, quizá pues más adelante, tuvieron que hacer una escala, en la casa, dice, de un viejo discípulo, Nasón de Chipre, que nos dio alojamiento. Y ahora ya se van acercando para entrar en Jerusalén. Por fin llegan a Jerusalén. Estamos ya en el versículo 17 de este capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Y al llegar a Jerusalén dice que los hermanos nos recibieron contentos. Bueno, no fue una entrada triunfal, claro, sino que algunos se enteraron de los compañeros antiguos, de los partidarios de Pablo quizá, y salieron a recibirle muy contentos, porque en Jerusalén habría de todo. Claro, unos le recibieron contentos y luego ya se verán las dificultades que tuvo, porque San Pablo comenzó pues yendo donde a visitar a Santiago. En aquel momento Santiago era Santiago el hermano de Jesús, el pariente de Jesús, pues era el que llevaba el peso, diríamos, de la responsabilidad principal apostólica en ese momento, ya que San Pedro se habría marchado, ya estaría en camino de Roma o estaría hacia Roma, quizá en Antioquía todavía, y los otros apóstoles habían ido a evangelizar por otros lugares, y allí era el responsable, y allí fue San Pablo. Todo no sería fácil en Jerusalén. En Jerusalén todavía se recordaría aquellas palabras de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Con esa entrega a Dios entró en Jerusalén San Pablo, como así había dicho antes, que se haga la voluntad de Dios. Algo nos recordaba lo que Jesús había dicho en el huerto de Getsemaní para prepararse a la pasión. Así, con esa disponibilidad tienen que estar también todos los discípulos de Jesús. Entonces dijimos que San Pablo fue a visitar a Santiago. No fue una visita privada, sino fue ya como una visita oficial. Aquí aparece que se presentaron los ancianos en pleno. Entonces da la impresión de que fue ya algo importante. Aquí, aunque no lo dice, pues parece ser que, claro, una de las cosas que llevaba San Pablo importante es dar la limosna, dar la colecta que había llevado, y luego pues se ve por lo que algo le pide también para una cosa que tenía que pagar. El hecho es que después de saludarse, lo importante fue detallar todo lo que Dios había realizado por medio suyo entre los paganos. La reacción hacia de estas maravillas que Dios había hecho entre los paganos, pues fue hermosa. Es decir, todos se alegraron y daban gloria a Dios. Pero empieza a hablar, aquí no dice que fue Santiago, pero parece ser como representante de los ancianos. Y hay un problema, había un problema grande en Jerusalén. El problema pues era religioso, pero político, social, en cuanto político también, porque como había los emperadores romanos, sobre todo desde que subió Nerón al trono allá por el año 54, pues se había puesto con más fuerza el movimiento nacionalista judío. Y claro, todo lo que fuese en favor de los griegos, de los romanos, pues estaba muy en vilo entre los celotes, y había muchos que eran cristianos, que se habían convertido al cristianismo, pero seguían con ese nacionalismo judío. Y claro, Santiago, que además era el portavoz, fue allá el portavoz en el Concilio de Jerusalén, de los que tenían la tendencia más hacia los judíos, pues ahora la iglesia de Jerusalén se había como radicalmente, se había radicalizado pues como judío, como judaizantes. Es decir, esto es lo que significaba la tendencia aquella que se obligaba a los cristianos paganos a primero a tomar las leyes judías, especialmente la circuncisión. Claro, esto ya no se obligaba desde el Concilio de Jerusalén, quedó bien claro, pero siempre había otras cosas y tendencias sobre todo. Y claro, pues San Pablo, habiendo llevado también allí a gente que no eran observantes de la ley, pues venía ese problema, y entonces le presentó ese problema Santiago. Mira, verás, hay muchos judíos que se han convertido a la fe, todos observantes de la ley. El hecho es que, claro, le muestra la dificultad, que todos los que se han convertido a la fe, que son muchos, pero todos son observantes de la ley de Moisés. Y claro, como viene el rumor de que tú has predicado que no hace falta la circuncisión, todo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces le da un consejo. Da un consejo, dice que hay cuatro hombres que han hecho un voto, parece ser que es el voto del nazireato, que pues tenían que cortarse el pelo, tenían que estar pues un tiempo como, bueno, viéndoles la gente, que hacían una especie de ayuno y luego dar una limosna, que de lo cual pues no tenían dinero. Y entonces le dice, mira, hay cuatro hombres que han hecho un voto, vete tú también a purificar con ellos para que vean que tú quieres cumplir la ley, por lo menos tienes leyes judías que estás cumpliendo, y además tú, como tienes el dinero, pues claro, no le dijo así con esa frase, pero dice, tú corre con los gastos para que se afeiten la cabeza, y entonces como ven que tú estás pagando para ellos, pues la gente ya verá que estás a favor de los judíos y no te molestarán en cuanto a lo que se oye de lo antiguo. Y le recuerda lo que él mismo había dicho, dice, a los paganos convertidos a la fe les hemos comunicado nuestros decretos, aquello del Concilio de Jerusalén, sobre víctimas idolátricas, la sangre, los animales estrangulados y la fornicación. Bueno, pues San Pablo hizo lo que le había aconsejado Santiago, y San Pablo va con aquellos hombres, se purifica con ellos, y fue al templo para la purificación y pagó la ofrenda por ellos, que debía ser bastante, porque dicen las tradiciones que siempre cuando uno hacía una ley de esta buscaba algún rico que le pudiera pagar esto. Claro, San Pablo pues para esto pues cogió de aquella limosna que había traído abundante, podríamos decir, de las comunidades cristianas. El hecho es que Pablo en este momento parece ser que quizá contra su tendencia primitiva a hacer pues a estar más como los griegos, pero en este momento usa también lo que él había dicho en la carta a los corintios. Él es judío con los judíos y griego con los griegos. Cuando hay que estar con los griegos, pues llevará las costumbres de los griegos, pero cuando está con los judíos también quiere seguir la costumbre de los judíos, para hacer en todo, seguir en todo la voluntad de Dios, y que el evangelio se pueda propagar de una manera más fácil. Pero antes de acabar ese plan de salvación, podríamos decir, para San Pablo, de cumplir todos aquellos 7 días de purificación con aquellos 4 hombres, cuando estaba en el templo, precisamente para el final, comenzó la persecución, ya diríamos final, porque fue una continua persecución ya hasta fin de su vida contra Pablo. Y dice que había algunos judíos de Asia, es decir, algunos de aquellos enemigos que había tenido en Éfeso, en Asia Menor, se habla, en que empezaron a perturbar a las turbas y empezaron a decir: auxilio, israelitas, este es el hombre que enseña a todo el mundo en todas partes una doctrina contraria al pueblo, a la ley y al lugar sagrado. Entonces empiezan con una acusación general, como que había hablado contra el pueblo, contra la ley. Bueno, todas esas son cosas falsas, claro, como lo mismo que contra Jesús, que se había dicho que el templo tenía que ser derribado. Bueno, pues ahora además le acusan de algo que no es verdad, que complican, dice, porque ha profanado este lugar santo, ha introducido a algunos griegos en el templo. Eso estaba prohibido, porque había una escalinata que conducía hacia el atrio interior, a donde no les estaba permitido el acceso a los paganos, sino que estaba prohibido el paso, solamente para los judíos podían entrar. Y eso tampoco es cierto, porque dice aquí que sí, antes había estado con uno no judío, Trófimo, el efesio, y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo, pero no lo había introducido en el templo. El caso es que le acusan, como a Jesús, de cosas falsas. El hecho es que toda la ciudad se conmovió y, como le digo, comenzó ese calvario, podríamos decir, para Pablo en la ciudad de Jerusalén. Dice el texto sagrado que toda la ciudad se conmovió. Todo el pueblo acudió corriendo, es decir, que empezó a correrse la voz de que había alguien que iba contra el pueblo de Dios. Y claro, algunos conocían al antiguo Saulo, recordaban al antiguo Saulo, que era perseguidor de los cristianos, y ahora resulta, dicen, que se ha vuelto contra nosotros. El hecho es que cuando una multitud se pone así, en unos con otros, ensalzan, se entusiasman de una manera terrible, pues ni saben lo que hacen. El caso es que le querían dar muerte y le arrastraron fuera del templo y cerraron la puerta, porque dentro del templo, claro, no se podía cometer ningún asesinato, hubiera sido algo inaudito contra el templo. El hecho es que le sacaron fuera y querían darle muerte, hasta que llegaron los soldados romanos, y ellos, claro, los que estaban para darle muerte, al ver al comandante con los soldados, entonces dejaron de golpear a Pablo. Y comienza ahora San Pablo ya en las manos de los romanos, como Jesús estaba en las manos de Poncio Pilato. Así comenzaría también San Pablo, en las manos de los romanos, su larga pasión, que él recordaría también en sus cartas, cuando hablando de Jesús diría: Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Cristo por Thank you.
cruz para los cristianos no es tristeza, no es el abandono total, sino es signo de triunfo, como para Jesús. Él se sometió por nosotros a la muerte y a una muerte de cruz. San Pablo también se sometió a esa persecución, porque así vio que era la voluntad de Dios. Un día también tendría el triunfo, como Cristo, cuando se sometió a la muerte por nosotros. Así pues, amigos, con esas ideas nos quedamos aquí hasta el próximo día. Adiós a todos. Cristo por nosotros.